gracias por esta presencia tuya, digamos, acá en Radio Nacional Gualeguaychú. Buen día, ¿cómo andás?
Buen día, hola Juan, hola Diego, María Rosa, todo el público, toda la audiencia de Radio Nacional. Bueno, muchas gracias por la invitación. Acá
Pero,
estamos,
por favor.
Comenzando la mañana en los Pagos del Sur, entrerriano.
Exactamente. Pitu, recordame tu nombre de pila.
Mi nombre de pila es Carlos David.
Ahí está, Carlos Alfieri. Entonces, porque ya después vamos a entrar en confianza con Natalia cuando entremos al aire de todo esto y le vamos a decir, bueno, que nosotros te decimos el Pitu, etcétera, ¿no? Pero la verdad, viste que tenemos que hacer esta combinación entre esta cercanía, esta calidez, que siempre, bueno, es posible por tus predisposiciones, por, bueno, vos tenés una manera de ser determinada, pero junto con esto, a la par, está todo un entramado de trabajo y de institucionalidad que ustedes, justamente porque, a ver, tenés todo un camino dentro de la gastronomía, se dio esto del campeonato de asadores, y entonces, bueno, ustedes mismos en el oficio se están organizando, así que bueno, combinamos las dos cosas, esta cercanía, esto de este ida y vuelta que se ha dado, y también esto de poder comunicarle a nuestra gente que en definitiva es una especialización gastronómica que se está institucionalizando. Me puse medio el libro, pero viste, pero es un poco eso, ¿no?
Sí, totalmente, Juan, es un poco eso. La idea de la Asociación Civil Argentina de Asadores es un poco unirnos como asadores, tratar de resaltar un poco nuestras tradiciones de cocina a fuego. Si bien es una de las ramas de la gastronomía, es una también de nuestra identidad como argentinos, y, uh-huh. y nos parecía que tiene que ir entre todos los representantes de las provincias y demás, que tiene que tenemos que estar unidos, que tenemos que estar en comunicación. Tenemos grupos hoy día, gracias a Dios, de WhatsApp, y estamos en una línea constante de comunicación para poder seguir desarrollando esto como actividad económica, laboral para cada uno de nosotros en cada una de nuestras provincias, como para poder mejorar nuestras técnicas y profesionalizarnos cada vez más para poder competir a nivel internacional y ir consiguiendo cosas, pero de una manera más unida, ¿no? Uh-huh. Hace un año atrás, yo entré en este circuito de competencias, esto no existía y lo estamos creando, gestando, gracias a toda la predisposición de todos nosotros, como
dijiste
vos.
Pero incluso, Carlos, por esto de la dimensión continental que tiene, porque si uno se pone a pensar todo esto a partir de lo que vos nos transmitiste, es decir, a ver, tenés tu camino, se dio esto de encontrarte con los asadores, y después a través de ellos tiene dimensión continental esta manera de elaborar los alimentos, ¿no? Es lo que te pasó en Chile, por ejemplo, ¿no?
Sí, totalmente, Juan. Es continental y mundial también, claramente. No, nos compete como argentino poder hacer un buen asado. Creo que arranca primero y principal desde las memorias de cada uno, siendo joven, con el abuelo o la abuela o el padre o la madre o el que fuera que agarraba la parrilla en la casa, haciendo un asadito, y siempre era como una posición que en un futuro sabíamos que íbamos a ocupar, que queríamos hacer, que era algo que era algo más allá que carne, digamos. Siempre,
claro.
No solamente carne, verdura, sino alimentación, la que fuere, era algo más allá, que era compartir, que era tomarse unos mates, que era charlar. Se despertaban otras cosas, siempre al lado del fogón, ¿no? Como, uh-huh. como los viejos indios.
Tal cual.
Entonces, eso sí, eso para mí es muy valioso, y creo que a todos nos llega la misma energía, digamos, ¿no? La conexión de juntarse a comerse un asadito, un fueguito, compartir un fueguito con alguien, ¿no?
Y si nos ponemos a pensar, bueno, algo de historia he estudiado, si nos ponemos a pensar, es la forma original con la que nosotros empezamos a elaborar los alimentos como seres humanos, es decir, justamente el primer recurso en aquellos, ¿no?, lejanísimos primeros tiempos, cuando se descubre la utilización del fuego, bueno, y ahí empezamos, ¿no? De la carne cruda a la carne cocida, por decirlo de alguna manera, y indudablemente que a partir de esta asociación, y ahora se da la oportunidad de que sos el director por Entre Ríos de la Asociación Argentina de Asadores, pero si uno va a la raíz, bueno, seguramente que en todo el planeta hay formas de elaborar los alimentos de esta forma, ¿no? De esta manera.
Sí, de esta manera, fuego. Lo más lindo y que llama la atención, y aún así en nuestro país, depende de la región de nuestro país, también cómo lo hacen, ¿no? De la manera que lo hacen, las leñas que se usan, las leñas típicas de cada lugar. Entonces Claramente que hay una historia muy muy linda para investigar, ¿no? De cómo desarrollaban los primeros fuegos los nativos de esta tierra, digamos,
exacto,
¿no? Cómo
exacto.
cocinaban esas comidas.
Carlos, sí. Bueno, en instantes nada más vamos a estar en contacto, bueno, con estas, bueno, dispusimos así de herramientas de emergencia y, bueno, y de emergencia para lo que son las herramientas habituales y el hecho de poder salir para todo el país, bueno, es algo que, bueno, lo vamos a hacer, pero además es esto, ¿no? Qué lindo el hecho de entrar esa la dimensión de la patria grande, es decir, esto de ir a Chile, que vos viviste, creo haberte escuchado, uno puede pensar, en ni hablar el Uruguay que estamos llegando en este momento, ¿no? Ni hablar el Uruguay, ¿no? Pero digo, en el Paraguay, en el sur de Brasil, en el continente, bueno, nos esperan muchas cosas, ¿no?
Nos esperan muchas cosas. La verdad que después de aquel primer campeonato internacional en Chile, en representación de Argentina, y haber logrado ese podio, ese segundo puesto que tantas puertas me abrió, es como que se reafirmó lo que habíamos logrado en el Obelisco, ese segundo puesto también. Y luego la próxima competencia internacional fue en Córdoba, y donde también logramos mi primer puesto en una categoría en pescado, como entrerriano. Así que bueno, eso estuvo bueno. Me sentí muy feliz y logramos otro podio en equipo con Topa, mi compañero de Santa Fe.
Así que vamos por peces
así
ahora.
Así que seguimos, vamos por peces ahora, ¿viste? Y vamos acrecentándonos en todo lo que nos toque hacer. Sé que me va a tocar estar también en el Mundial, que es algo que soñaba, que este año era Costa Rica, y por cuestiones económica y la organización no estaba muy bien organizada todavía, no fue nadie a representarnos, Argentina no tuvo representante, nos quedamos con la espina y las ganas, pero ya sabemos, y en lo personal sé que estoy en el equipo principal para ir al próximo Mundial, que es en septiembre de este año, 2024, en Montevideo, Uruguay.
Genial.
Así que también laburando con creces para poder llegar ahí con todas las energías. Este año tenemos un montón de competencias, esperamos estar a la altura de las circunstancias. De la circunstancia en todas las competencias y poder dar lo mejor como lo hechuense y entrerriano.
Totalmente que así va a ser. Usamos justamente la raíz para ir hacia adelante. Estamos con Carlos Alfieri, que si yo te lo tengo que presentar así y recién sintonizás la radio, es el subcampeón argentino de asadores. Entonces, con Carlos se ha dado, y es lo que nosotros vamos a compartir ahora con todo el país, la posibilidad, primero esta posibilidad de estar compitiendo ahí en el Obelisco, que ya lo vamos a repasar, ¿no es cierto?, con los compañeros de la televisión pública, pero esto arranca de esta manera, tiene proyección continental, se va desarrollando esta especialidad, este oficio en la provincia de Entre Ríos, se está institucionalizando, y vamos a pasar un poco por ahí por esta charla. Mientras tanto, mientras nos den el pase, que ya vamos a entrar al aire en instantes nada más en la tele, bueno, Carlos, lo de organizarse a nivel provincial, esto es nuevito, lo veíamos en redes sociales.
Sí, es nuevito, nuevito. Principio 10 de enero, es más, yo estaba de viaje en el norte y me llega la invitación y bueno, la verdad es que no lo dudé porque quizás dentro mío lo soñaba, no, nunca me imaginé, digamos, sino que lo soñaba en el sentido de poder representar de buena manera, porque así me catalogo, que tengo un buen ser, de alguna manera no tengo maldad, entonces creo que era merecido el esfuerzo de poder laburar en conjunto con todos mis compañeros y estando también visualizando cosas que todos veíamos y poder hacerlas visibles para poder mejorar nuestro rubro gastronómico, que es asadores a fuego. Entonces era un poco organizarnos, crear la asociación, crear a la persona jurídica, la cuenta bancaria para poder salir a buscar sponsors para las competencias internacionales y poder estar en comunicación continua con todos los todas las provincias y todos los asadores de cada provincia para poder seguir aprendiendo, como te decía hoy.
Carlos, ¿han podido ya organizarse en todas las provincias o hay varias así a grandes trazos? No te pido una exactitud de número, pero...
Sí, yo creo que ya estamos en las 23 provincias que...
¡Qué maravilla!
En
verdad
24, porque Buenos Aires va a estar representado también por provincia de Buenos Aires y por Partido de la Costa y por Capital Federal.
Claro, y Ciudad Autónoma, claro.
Y Ciudad Autónoma,
claro.
Entonces... son un poco más, pero sí, ya estamos en casi en los números de decir de que estamos todos los representantes.
Literal, en todo el país.
De todo el país, sí.
Como Radio Nacional, digamos. Exactamente. Que está en todas las provincias.
Estamos siguiendo los pasos de Radio Nacional. Son un gran ejemplo para nosotros, para poder inspirarnos y decir, vamos a organizarnos de esta manera.
Sin duda. La verdad que, bueno, es esto de... Y esto que se ha dado de... el camino, que ya lo vamos a repasar, ustedes van a notar que después vamos a repetir algún concepto cuando estemos hablando en la tele, ¿no? Pero todo empieza cerca del río Uruguay, Carlos. Es decir, cuando empezamos a charlar, vos te identificás de una manera determinada y te presentabas de una manera determinada, ¿no? Como cocinero agreste era.
Sí. Así el rótulo que se fue apodando medio solo, digamos, de alguna manera, cocinero agreste, porque en verdad no tenía título, digamos. Un poco cocinero agreste es cocinar. Actualmente me toca ser cocinero de travesía de kayak en un parque provincial, como contábamos, en Colonia Lía, en Islas y Canales Verdes del río Uruguay, donde cocinamos para turistas de manera rudimentaria, como lo hacían nuestros nativos indios, por decirlo, por dar ejemplo.
Eso lo vamos a contar un poco porque ahí hay toda una puerta por delante, ¿no?
Sí, totalmente. Aparte, una manera de cocinar también, una manera de ver las cosas también de otra manera, más cercana al agua, al río, ¿no? Yo creo que la costa del río Uruguay es mágica, tiene consigo no solo tradición, no solo historia, hay un montón de cosas que nos unen como habitantes de la costa del río Uruguay. Si bien, bueno, como te decía, nace ahí por las travesías, por cocinar rudimentariamente a fuego, en ollas de hierro, a veces en guisado, a veces carne a las llamas, a veces lo que vayamos organizando para las comidas, pero siempre rudimentariamente, se nace ahí, ¿no? Porque no teníamos dónde higienizar las cosas, digamos, era todo ir al río, lavar las frutas, las verduras. O sea,
agreste literal.
Agreste literal, exactamente. Entonces, y nace ahí un poco esto del cocinero agreste en las travesías, y previo a las travesías, en verdad, como siempre digo, uno nació siendo medio gurí acá y chiveando al lado del río, digamos, ¿viste? Si no, era corriendo, pescando, jugando siempre al lado del río.
De esto se trata, y yo creo que ahí está, bueno, ahí nace todo y ahí se va a desarrollar todo, porque, bueno, se trata de esto. E incluso vos sabés que nosotros tenemos amigos nuestros a través del aire, de la radio, que nos escuchan en Colonia Elía. Hay un amigo que creo que no hemos visto personalmente alguna vez, pero a través de la radio en los años se ha hecho una amistad, y Pedro Lagüe, que vive allá en Colonia Elía, él nos ha tenido al tanto de, incluso cuando ha venido el señor, el filántropo, que ha donado las islas a nuestros dos países, tanto Argentina como Uruguay, se ha constituido este paseo. Quedamos en hablar bueno, con el intendente de Colonia Elía. Acá hay toda una herramienta que puede generar para nuestra gente puestos de trabajo, porque de eso se trata, ¿no? Es decir, bueno, con Pedro, gracias a Pedro, hemos tenido una primer noción y ahora la completamos con vos, y después la culminación va a ser ir a Colonia Elía, conocer, estar, digamos, allí, saludar. Porque llegamos perfectamente con la radio, y entonces, bueno, esto que es una posibilidad. ¿Qué es lo que están haciendo ahí en Colonia Elía, si tuvieras que explicarlo así muy sencillamente, no formalmente? ¿Qué es lo que se está haciendo ahí? Porque además saludamos a todo un equipo de trabajo que se ha conformado, ¿no?
Sí, totalmente, como decía Juan. Es muy lindo lo que está sucediendo en Colonia Elía, gracias a través de la donación de este filántropo Gilbert Butler, de nacionalidad estadounidense. Él donó, hoy actualmente son 5 islas, 3 ya están semi preparadas para el turismo, digamos, ahí no me sale el nombre.
Como una base,
sí,
digamos,
con,
¿no?,
su base, digamos, en Isla Dolores, en Isla Campichuelo y en Isla...
Rica no.
No, ni la Rica no, pero a futuro se va a anexar al parque seguramente.
Perfecto, perfecto.
Y también del lado de Uruguay y de San Javier. Las donaciones de estas islas y de estas tierras son para reservas naturales, son para preservar la naturaleza. A través de esto se creó el primer cuerpo de guardaparques de Entre Ríos, graduado acá en la provincia.
Les mandamos un saludo.
Le mandamos un saludo a ellos, que la verdad es que hacen un laburo increíble de relevamientos continuos todos los días en la zona del río, en la zona de las islas.
Son guardianes del río.
Son guardianes del río, la verdad, directo. Entonces ahí se trata de preservar la naturaleza y su fauna y su flora, ¿no? Y tratar un poco de trabajar sobre las especies exóticas que nos rodean, que han llegado por diferentes motivos.
Tanto animales como vegetales, ¿viste?
Exactamente, que tanto animales como vegetales.
Tenemos todo un trabajo ahí.
Sobre los vegetales se le hace un tratado anillado en el cual se le hace una tala consciente y se hace un trabajo anillado porque alrededor de esa tala se plantan todas especies nativas para un futuro poder ir devolviéndole a la tierra un poco su naturaleza fidedigna, real. Porque a futuro todo lo que es exótico empieza a predominar y lo que empieza a predominar sobre lo nativo empieza a ser un movimiento natural que no está bueno. Entonces ahí se está trabajando, se está cuidando, se cuidan los animales, se trata de que se mantengan en su hábitat.
En esto, vos sabés que me haces acordar, bueno, todo lo que en su momento, y un saludo para la gente de Estancia El Potrero, que justamente desde hace un tiempo a esta parte hicieron ese trabajo, esa misma lógica. Ahí aprendimos, por ejemplo, lo que nos pasa, bueno, cuando la propiedad era de otra visión, entonces que era la de coto de caza, entonces se trajo el jabalí, se trajo el ciervo asis, que son exóticos, su depredador natural es el tigre de Bengala, nos explicaban, claro, entonces una vez que terminó cambio de propiedad, la visión es absolutamente distinta de los propietarios del potrero desde el año 2007 en adelante, y entonces nos quedó ese rezago. No tiene su controlador natural esta especie, entonces se está esparciendo por todos lados y nos está generando un problema delicado, ¿no?
Exactamente, empieza a predominar sobre la naturaleza, empieza a ganar terreno y empieza a hacer desaparecer especies nativas que por ahí son claramente no pueden competir con ella por tamaño o por lo que fuere. Y ahí empiezan a suceder los problemas, ¿no? Con el chancho jabalí, con el ciervo axis, son los mayores problemas que nos tocan cercanamente habitar y tocar.
Sí, vos sabés que en todo esto, bueno, ya estamos ahí en comunicación. Estamos hablando del río Uruguay, porque tenemos una oyente privilegiada, ¿no? Estamos hablando del río Uruguay y vos sabés, yo le digo a esta oyente privilegiada que tenemos islas en el río Uruguay, porque nosotros estamos entre ríos. ¿Qué ríos? El Uruguay, el Gualeguay del Medio, que algún día hablaremos, y el Paraná. Y vos sabés, le digo a quien está escuchando, que tenemos en un tramo determinado del río Uruguay, aguas arriba, alrededor de 70 islas en el río Uruguay. Pero bueno, acerca de eso, yo ya no voy a ser el misterioso, Natalia, el gusto de recibirte aquí en Gualeguaychú, con Carlos Alfieri.
Hola, Carlos, ¿cómo va, compa? ¿Cómo están? Un buen jueves para ustedes, ¿cómo andan?
Hola, Natalia, buen día, buen jueves para vos, ¿todo bien? Acá estamos con Juan, un poco charlando de historia acá nativa del río Uruguay, charlando un poco de fuegos, así que te invitamos a sumarte acá a compartir con nosotros un rato.
Exacto.
La verdad que ríos y fueguito, no creo que haya un maridaje mejor, ¿no? O sea, armar un fueguito al borde de cualquier río en nuestra República Argentina, yendo, ¿o no?
Totalmente. Además, yo le voy a decir algo. Tenemos el gusto, el que está con nosotros aquí es el subcampeón argentino de asadores. Entonces,
no, bueno, escúchame. La verdad verdadera, viste, yo te voy a decir una cosa, Carlos, viste cuando vos ves esas competencias, ¿no? Que vos decís, bueno, ahí estamos viendo imágenes, mirá, estamos viendo imágenes, y vos decís, ¿acaso algún argentino o argentina, porque yo conozco muchas mujeres que se le han empezado a animar a la parrilla, ¿acaso no lo tenemos, ¿no? Dentro nuestro, digo, yo creo que cualquiera que se ponga con delantal, sin delantal, que se arremangue, que se abra un buen tinto, ¿no? Yo creo que con un poco de experiencia y también, ¿no? De generación en generación también, porque me parece que armar el fuego, hacer un asadito, también se aprende, ¿o no? ¿Qué decís?
Sí, totalmente, Natalia, que siempre coincidíamos acá con Juan, que la cocina a fuego, el asadito, nace en la casa, con el abuelo, la madre, el padre, o el abuelo, o la abuela. O el tío, o el que fuera, el que esté cercano, desde chico viéndolo asar y compartiendo un asado con la familia. Y creo yo que el asado más rico es el que nos reunimos todos a compartir un momento lindo, ¿no?
Me dañan esas imágenes, no, pues, la verdad, tengo que ser muy honesta.
Es un dulce daño, te digo, ¿no? Y me gusta...
No, tremendo.
Vos sabés que nos descubrimos acá, perdónennos las audiencias, ¿no? Pero somos de la misma escuela filosófica, le digo, Natalia, ¿eh?
Qué bien. No, yo no tengo hora, ¿sabés? Porque vos decís, bueno, Natalia, no son ni las 9 de la mañana. Mirá lo que es ese choclo a la parrilla. No. ¿Ese qué es, el huevo poché?
No, tremendo, ¿Carlos? Sí. Es un huevo semifrito, medio plancha, medio frito, con un poquito de cibulé y un poquito de polvo de aceituna negra esparcido por encima.
¡Ay, la pucha! ¡No, chicos! Llamame a alguno de los cocineros. Llamame a alguno de los cocineros.
Claro.
Para acá, algo de lo que esté preparando para este mediodía en Cocineros Argentinos.
Mira, yo estoy a 2:30, me encantaría ir a cocinar a la TV pública en algún momento.
Mira lo que dice acá.
Ah, bueno, cuidado. ¿Está pidiendo venirse a Cocineros Argentinos?
Sí,
lo organizamos, Carlos. Escúchame, lo organizamos quizás, Carlos, estoy pensando... Quizás tengamos primero que catar acá en Aire Nacional algún tipo de producto cocinado por vos, ¿no?
Absolutamente.
¿Qué opinás? Porque
me parece perfecto.
Sí, ¿viste? Porque tipo casting, ¿entendés? Si vos querés llegar a Cocineros Argentinos, bueno, viste, hay que hacer un recorrido acá en Aire Nacional. Vení, hacemos la entradita, ¿no? Catamos toda la producción. Es que somos 30 somos más o menos. ¿Cuánto decís, Gus? 30 más o menos. Claro, somos 15, pero comemos como 30, me está diciendo.
Sacamos la cuenta por 30, ¿no? Y está bien.
Claro, escúchame, Carlos, porque estamos viendo imágenes, ahí te veo hincando el tenedor. ¿Quién te enseñó? Quiero saberlo. ¿Cuántos años tenés?
Bueno, Natalia, tengo 29 años, perdón, recién cumplidos.
Bueno, escúchame, no te saques años, si a los 28 ya te sacas. 29, perfecto. ¿Quién te enseñó a pararte enfrente de la parrilla para hoy poder ser el subcampeón?
Yo, como te decía, hoy creo que nace en la casa primero. Yo los primeros asados me lo enseñó mi papá, en mi caso, compartiendo los domingos en familia. Y ahí nací, ahí aprendí quizá a manipular los fuegos y a poner un poco, a aprender a cocinar a las brasas, como nos gusta a nosotros. Luego pude esparcirme, a mi mamá también le gusta cocinar mucho, así que yo creo que nació en casa. Luego pude profesionalizarme y demás, y poder estudiar, y luego el camino me fue abriendo, pero nace en la casa, creo yo.
Nace en la casa también y con las costumbres argentinas, ¿no? Digo, porque hablábamos de cocineros argentinos, hablábamos esto, ¿no? De mujeres también que se están empezando, digo... qué sé yo, no sé si es animar, pero antes era un lugar como solo de los varones, ¿viste? Como el asador, siempre el asador. Bueno, cuidado porque empiezan a haber unas parrilleras que yo no te puedo explicar.
Sí, totalmente. En mi casa, bueno, cuando convivía con mi hermana, que vivía en mi casa, ella hacía unos asados muy buenos y la verdad que siempre he probado asados muy buenos de mujeres, así que, o sea, para mí no existió nunca ese debate, digamos. Quizás es algo que la vieja escuela nos dejó a los jóvenes, pero nosotros lo hemos tirado para el costado porque no hacemos diferencia.
Además, te digo algo, Natalia, vos sabés que nosotros a Carlos, acá en la zona le decimos el Pitu Alfieri, ¿no? Entonces, vos sabés que con Carlos ya esto tiene dimensión continental, porque los asadores argentinos están asociados y participan en el continente. ¿En qué países has estado ya, por ejemplo?
Y he podido competir a nivel internacional representando a Argentina en Chile, y actualmente, bueno, hace poquito competimos en Argentina, en la provincia de Córdoba. Y bueno, sabemos, tenemos proyectado para este año ir a Uruguay al Mundial a poder dar lo mejor de nosotros.
¡Ah, la miércoles! Traer... Escúchame, Pitu, ahí decías, ¿no? ¿Viste cuando, por ejemplo, en Qatar llega Messi, ¿no? ¿Viste? Llega Messi y todos dicen, oh, bueno, el mejor del mundo. Cuando vas a una competencia de estas características, ¿no? Y llega el argentino, ¿no? Porque vos decís, bueno, competencia de asado, llega el argentino y bueno... un poco de trayectoria tenemos en nuestra espalda, ¿o no? ¿Vos decís que pasa un poco eso? Uy, viste, la gente empieza a cuchichear, cuidado que ahí está el argentino, ahí está la competencia más fuerte. ¿Eso pasa?
Sí, totalmente, Natalia. Pasa y la verdad que da mucha satisfacción, porque es una sensación que nunca antes experimenté o experimentamos normalmente en la vida cotidiana de cada uno. Cuando fuimos a Chile, la delegación argentina era como, claramente, éramos Messi, Di María... estábamos los cracks ahí sin conocernos,
bueno,
¿viste? Ya
bueno,
solamente
bueno,
el hecho de ser argentino nos catalogaba como buenos asadores, ¿viste? No habíamos competido aún y ya nos estaban mirando con la cara de...
Está bien, nos la bancamos. Escúchame, acá hay una pregunta clave que me está haciendo la producción y que yo también tengo. Primero, ¿se sala con sal gruesa siempre?
Se sala con sal gruesa, sí. Para mí, perfecto. Eso, digamos, cada, yo soy defensor de que cada uno tiene su librito y cada librito está perfectamente escrito. O sea, que cada persona tiene su manera y va a estar bien. No hay algo que esté bien perfecto. O algo que esté mal. Hay maneras de cocinar diferente y paladares diferente, creo yo. Pero púntame, sí, a mí me gusta.
Sal gruesa.
Yo uso entonces, sal gruesa. Y lo fundamental, ¿cuándo? Creo yo, que es hidratar ¿cuándo? La carne durante la asada. Es echarle agua. La agua puede ser con salmuera, la agua puede ser agua, la agua puede ser condimentada con sabores que te gusten usar. Pero para mí ponerle no puede faltar en una salmuera, pimienta, ajo y laurel no puede faltar en una buena salmuera.
Pimienta, ajo y laurel, sí, claro, bueno, por supuesto. Para, ¿y cuándo salamos? ¿Salamos antes? ¿Salamos durante? ¿No salamos? ¿Cuándo?
Mira, algunos chefs defienden que la carne se sala después de cocción. Algunos cocineros, mi abuelo en el campo la salaba antes. Entonces cada
vos,
uno
Carlos?
Quiere. Yo la salo antes, sí, salo antes y hidrato durante la cocción.
Sí, sí, yo también la salo antes. Y aparte también con sal gruesa. ¿Por qué me dice mal el productor? Daddy Carlos, el subcampeón, me dice que está bien. Escúchame una cosa. Bueno, perfecto. El tema del fuego, diferencia, sos del equipo de la leña, sos del equipo del carbón.
Y soy un poco mestizo, estoy como tratando de comprender realmente de que está bueno mezclar el carbón con la leña. Nosotros acá tenemos muy buenas leñas en abundancia, como el espinillo, por claro, ejemplo, pero claro, también en unos años atrás teníamos los Yandubay, que eran para Entre Ríos la mejor leña, o para el mundo la mejor leña, y hoy día no hay tanto árbol de Yandubay. Entonces para mí claro, también es muy importante entender un compromiso ambiental en el cual podemos usar un poco de carbón vegetal, un poco de carbón vegetal, como digo, y un poco de leña para
un
poder...
Hacer un blend el fueguito. Carlos, quedamos entonces en contacto, ¿viste? Por el temita del casting, voy a hablar sí, con sí, la producción de cocineros argentinos y después nos ponemos en contacto.
Totalmente, hacemos un pescadito, sí, hacemos un, lo que sea ahí, ah, hacemos bueno, un rico
bueno,
pescadito.
Bueno, sí. Se está armando de
incluso,
repente, se está armando.
Hago una moción simplemente, ¿viste? Que a mí me gusta hacer mociones. De maridaje, los viñedos entrerrianos que tenemos acá sobre la costa del río Uruguay también.
Buah. Esto se armó de repente es un planazo. Cuídense, compañeros, gracias, un beso grande, buen fin de
gracias,
semana
Natalia,
para ustedes.
Que tenga buen día.
Ahí está, muy bien. Bueno, esto, ¿no? De es una... Muchas gracias, Carlos, porque, bueno, vivimos la aventura que salió de, bueno, de estar en todo el país y es esto, ¿no? De ayudarnos entre los oficios, para un montón de cosas, ¿no? Que es en definitiva lo nuestro, sentirnos orgullosos de lo nuestro. Estamos hablando de nuestro río, estamos hablando de un montón de cosas. Y qué hermoso que haya mucha ilusión por delante, ¿eh?
Sí, totalmente, Juan. La verdad que primero quiero agradecerte la calidez humana de todo este tiempo. Desde la primera vez que se comunicaron conmigo, cuando quedé seleccionado para representar la provincia, que me trataron como muy ameno, me sentí muy cómodo, creo que teníamos una filosofía muy parecida en cuanto como lo que acababa de decir, el sentido de pertenencia entrerriano.
Eso
nos
para
hace,
el mundo.
Para el mundo, entonces sí, sí, eso ya nos une un montón y... Sí. Y nada, agradecerle a toda la producción de acá de
es un gran
Radio
gusto.
Nacional.
Yo recuerdo porque te conocí gracias a Carlos Riera, porque Carlos tuvo el primer dato. Y después se dio lo que se dio, ¿no? Y entonces esto, ¿no? De disfrutarnos entre todos y lo que estamos comunicando y lo que estamos diciendo, ¿no? Estamos diciendo muchas cosas muy hermosas, nuestros mayores, el que hacía el asado en casa era mi viejo. Y cada uno de nosotros con su referencia. Con nosotros, simplemente, Carlos, agradecerte. E ir por mucho más. Indudablemente que, bueno, hay muchas cosas que se quieren activar. Nosotros con este medio de comunicación tan hermoso que es Radio Nacional Gualeguaychú, estamos en un lugar de frontera, en clave de integración. Se quiere reactivar la mesa de integración binacional en donde hagamos circuitos entre Islas del Ibicuí, Departamento Gualeguaychú, se me ocurre que podríamos agregar Departamento Uruguay, los departamentos uruguayos de Río Negro y Soriano. Y entonces, que seamos anfitriones, primero disfrutar los de casa, que disfrutemos lo nuestro, y después recibir a la gente de todo el mundo, porque vamos a generar puestos de trabajo. Es lo que necesitamos. Es decir, a ver, todos necesitamos, a ver, ¿qué vamos a hacer con nuestros gurises que están egresando de la secundaria? Bueno, los que peinamos canas un poco, ya tenemos que pensar en, bueno, a ver, trabajemos para generar condiciones para. Es decir, bueno, perfecto, estudiá, desarrollate, y después, bueno, generar las condiciones para que tengamos trabajo. Bueno, de eso se trata, ¿no? Y entonces, agradecerte, saludar esto, estamos en contacto, en permanente comunicación, porque además estamos también una cosa más construyendo autoestima, la autoestima de nuestra gente, ¿no? Nosotros estamos en un lugar precioso. Quienes nos están escuchando en la radio son importantísimos por el solo hecho de ser persona, ¿no? Encima somos vecinos, encima un montón de otras cosas más. Y por qué no, si tenemos oportunidad de tener una entrada más, de tener un trabajo, de tener un desarrollo, ¿por qué no hacerlo si la herramienta o la llave para eso es una respetuosa puesta de acuerdo entre trabajadores? Así que, bueno, es un poco la idea, Carlos, que te agradecemos mucho esto de disponer de tu tiempo y de que, en definitiva, estuvimos hablando desde Gualeguaychú para toda la Argentina a través de nuestro canal de televisión, ¿no?
La verdad es que, bueno, te vuelvo a agradecer de vuelta a Juan, María Rosa, Walter, que ahí es que estuvo en las técnicas corriendo de acá para allá, un genio. Y agradecer.
Es un asador de la técnica ahí el hombre.
Sí, ¿no?
¿No?
Un gran asador. Bueno, vamos a tener que ir a comer un asado de Walter.
Entonces, yo diría que sí, porque.
Me parece que sí.
A mí me parece que Walter Alejandro Tenor y Raúl Medina, que hizo posible que a la vez saliéramos a 200 kilómetros a la redonda, que nos escuchan en AM.
Bien.
Son, voy a usar cómo se autotitulaba y se autonombraba Carlos siempre, son cocineros agrestes de radiofonía, digamos, de sonido y de televisión, y hicieron que todo saliera adelante. Así que bueno, somos todos cocineros agrestes, cada uno en su rama.
Sí, qué lindo, y la verdad que está buenísimo, porque nos sigue uniendo, como lo que decían, el discurso como humano ya, el simplemente estar vivo, respirar esta tierra. Y ni hablar de lo lindo, del lindo lugar en el cual habitamos, la costa sur del río Uruguay.
Maravilloso.
Maravilloso. Ya somos unos bendecidos y agradecidos de la vida poder hoy en la tarde podría tomar unos mates al lado del río, nomás ya con eso.
Es un montón.
En lo personal a mí me sobra.
Que incluso estás viajando y estuviste por el norte, dentro de un... El país nuestro es para caerse derretido de amor, ¿eh? Sí. Cuando uno lo recorre, estuviste por el norte un poquito, ¿no?
Sí, estuve por el norte hace muy poco. ¿Y
qué impresión te causó?
No, hermoso. Ya había estado y la verdad es que cada vez que vuelvo ahí me reconforta mucho el alma. Y era como unas ganas de volver ahí porque había estado previo al campeonato y creo que fue una manera de ir a agradecer también todo lo que la montaña me brindó, que fue mucha energía para poder... haber logrado lo que se logró el año pasado, que no fue poco.
Fuiste a darte un abrazo con la Pacha, me parece.
Fui a dar un abrazo con la Pacha, sí, totalmente. Fui a sanar un poco ahí los dolores internos que uno carga y los fui a dejar en la montaña para que se esparzan por el aire de esta República Argentina.
Hasta la vuelta, hermano.
Bueno, hasta la vuelta. Muchas gracias.
Estás en tu casa.
Somos los mismos de siempre.
Estás en tu casa.
Bueno, muchas gracias, Juan, y que siga Radio Nacional por muchos años más y que siga el trabajo... continuo y contiguo para todos los oyentes y para todos los humanos de esta tierra.
Estás escuchando Radio Nacional Gualeguaychú. Hacemos la radio. Walter Alejandro Tenor en la operación técnica de estudios. ¿Quién lo invitó a Carlos? La productora general de la radio, María Rosa Parada. Y entonces Raúl Medina hizo posible que llegáramos a cientos de kilómetros. En la técnica hicimos televisión, hicimos internet, hicimos radio. ¿Qué vamos a hacer con tanto dinero? Bueno, es un chiste, che. 9:15 de la mañana. Que viva la vida, que viva la radio.